Especial elecciones en Radio Parapanda.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Y lo tenemos aquí, pues, siguiendo con aquella ronda de entrevistas que eran interrumpidas por ese atentado terrorista que dio lugar hace unos días. Y les veníamos ofreciendo en esa ronda de entrevistas con motivo de las elecciones electorales del próximo 12 de marzo. Y nos faltó la presencia de usted en esa ronda de entrevistas.
Efectivamente, desgraciadamente tuvimos, como bien conocen todos ustedes, la desgracia de tener un nuevo atentado de ETA, y el Partido Popular, al igual que el Partido Socialista, consideramos que era oportuno mantener por lo menos un día de silencio, sí, en esta campaña electoral, y coincidió que ese día de silencio era el día que tenía yo previsto de hacer esta entrevista, efectivamente.
Se emplazó y hoy, pues, lo hemos visto conveniente, pues, hacer esta entrevista que tenemos emplazada. Y si le parece, vamos a comenzar, pues, preguntándole algo que nos está afectando, y me refiero a esta localidad, dentro del texto de la educación. Y es sobre los distintos centros de educación de nuestra localidad, concretamente el Instituto de Enseñanza de esta localidad, que se encuentra en unas condiciones pésimas. Y nuestra pregunta es, ¿cómo y cuál cree que usted cuál cree que es la solución más eficaz para poner una pronta solución a este problema?
Sí, la verdad es que la política que se ha seguido desde la Junta de Andalucía, que es la única responsable, uh-huh, puesto que tiene, como bien conocen ustedes, todas las transferencias en materia de educación, la política que se ha seguido, decía, en esta última legislatura, y yo creo que en la anterior también, pero esta última legislatura ha sido todavía más sangrante. Teníamos un consejero que era granadino, y lo lógico hubiera sido no ya priorizar sobre los problemas de Granada, sino un conocimiento profundo de cuáles son las necesidades en materia de enseñanza de esta provincia. No ha sido así, y lo que se ha hecho realmente ha sido gravar aún más a los ayuntamientos, intentando que los ayuntamientos adelanten unos fondos que hagan y construyan los centros escolares necesarios, y después la Junta pagará cuando pagará. Eso ha sido la política que ha llevado el señor Pecci durante esta legislatura. Y desgraciadamente esos ayuntamientos, hay muchos que han podido hacer un convenio, ese convenio, hay otros que no han podido hacerlo porque no tienen fondos, y además no es su responsabilidad, la responsabilidad es solo y exclusivamente de la Junta de Andalucía. Aquí es uno de los que ha sufrido las consecuencias de esta política de no inversión por parte de la Junta de Andalucía, y tenemos el antiguo Instituto de Formación Profesional, que realmente hay 16 aulas cerradas. Sí. Y la Junta de Andalucía no da soluciones. Ahí, si hay aulas cerradas, hay clases que se están dando en el salón de actos, por ejemplo. Bueno, ya las prácticas no me vean. En la nave que se están dando las prácticas, que además tiene goteras, y además hay problemas de son clases prácticas de, entre otras cosas, de electricidad. Imagínense lo que es electricidad con el agua, ¿no? La verdad es que nosotros apostamos por una política totalmente diferente. La LOSE no se está cumpliendo como consecuencia de que la LOSE se quiere hacer sin inversión alguna. Nosotros queremos que es responsabilidad única y exclusiva de la Junta de Andalucía, y para eso es necesario el incremento de presupuesto en inversiones y luego la modificación total en cuanto a la renovación de centros escolares. Y estamos hablando que aquí también hay centros que, bueno, la educación general básica se está dando en un centro que hace ya 20 años que se construyó. Realmente las infraestructuras en este municipio se hicieron todas, desde el alumbrado público hasta el saneamiento, se hicieron todas en época de la UCD. Estamos hablando de hace ya más de 20 años. Hace más de 20 años que aquí no se ha hecho absolutamente nada.
Y entonces, ¿cuál, dentro de su punto de vista y como miembro y presidente del grupo político del Partido Popular por Granada, ¿cuál cree que es una inmediata solución?
Sí, está claro que la inmediata solución es la construcción de un nuevo centro. Y esa construcción de un nuevo centro no puede requerir el que el ayuntamiento sea el que ponga los fondos. Lo que está claro es que nosotros apostamos, no solamente en el caso de Illora, sino de 50 municipios que están en similares condiciones en la provincia de Granada. Y apostamos por de inmediato el empezar la obra en esos 50 centros que existen en los 50 municipios de la provincia de Granada. La previsión es una modificación modificación de presupuesto si ganamos las elecciones al mes siguiente de haber ganado las elecciones. Estamos hablando de que de aquí a un mes podríamos empezar a hablar de una nueva construcción de centro sufragado íntegramente por la Junta de Andalucía, como es su obligación.
Pasando a los temas generales, ¿qué va a hacer el Partido Popular para acabar con esta precariedad del empleo?
Pues lo que estamos haciendo, nada más que incrementándolo en Andalucía. Me explico. El empleo ha tenido un incremento, como bien conocen ustedes, en esta última legislatura donde ha gobernado el gobierno José María Aznar a nivel español. En Andalucía ese incremento también se ha dado, pero creemos que hay un desequilibrio entre lo que significa el empleo a la mujer, por ejemplo, y el empleo a los hombres. El empleo de la mujer prácticamente no ha variado, es poco lo que se ha incrementado y hay que hacer políticas activas de empleo fuertemente. Aquí hemos apostado por políticas activas de empleo y en este municipio bastante. Recuerdo la Escuela Taller y la Casa de Oficio, concretamente la Escuela Taller de los Hornillos, que además se hizo con una finalidad, son 40 los alumnos que durante 2 años están dando clases, pero se hizo con una finalidad y es que además se construyese un albergue en la sierra, albergue que creo que no se está haciendo. No obstante, la inversión ha sido fuerte, importante, y supongo que el resultado lo vamos a ver en breve plazo de tiempo. Cuando acaben los alumnos, veremos cómo se pueden iniciar de nuevo pues nuevas empresas e incluso colocaciones, porque están preparados para ello. Estamos hablando de que en temas de subsidio nos achacaban de que si ganaba el Partido Popular, ustedes recordarán, iba a desaparecer el PER. Pues bien, yo quería comentarles un detalle. No solamente no ha desaparecido, sino que se ha incrementado en mucho más del doble. De manera que en el año 95, por ejemplo, pues los fondos que estaban destinados del PER para Illora eran de 79 millones de pesetas. En el año 98, pues no ya pasaba el año 99, pero el año 98 fueron de 146 millones de pesetas. El año 99 han sido de 190 millones de pesetas. Fíjense ustedes, de 79 millones se ha pasado a 190 millones. ¿Eso qué significa? ¿Que hay más parados? No. Aquí se ha disminuido el paro y además de forma importante. No obstante, es una lacra que hay que salvaguardar, hay que quitarla cuanto antes, pero el subsidio se ha incrementado porque se cree que es positivo el que existan las políticas sociales que se han hecho desde el Gobierno de España. Yo entiendo que el empleo es una cuestión de todos, de tal manera que tenemos que participar en intentar, en primer lugar, que nuestros jóvenes estén bien formados, que puedan acceder a un puesto de trabajo fácilmente y, desde luego, fomentando la empresa. Si no se fomenta la pequeña y media de la empresa, va a ser prácticamente imposible crear empleo. Ese es el objetivo del Partido Popular, hacer el ambiente, el clima oportuno de que permita a un empresario que tiene un empleado, pues que tenga 2 empleados o que se anime y coja 3 empleados. ¿Por qué? Porque le vaya bien. Y para que le vaya bien al empresario, pues es fundamental que sus productos salgan y tengan comercialización. Es fundamental que no esté abrasado a impuestos. Es fundamental que los intereses, si pide un crédito para hacer una ampliación de empresa, se les baje lo mínimo posible. Es necesario que la seguridad social no sea un costo agravante del empresario. Y por lo tanto, todo esto son las medidas que se han tomado a nivel de España, medidas que afectan, como es lógico, a Andalucía y que hay que seguir desarrollando en Andalucía.
Estamos hablando con don Juan de Dios Martínez Soriano, candidato número 1 al Parlamento Andaluz por el Partido Popular y además presidente de este grupo político por la provincia de Granada. Otra de las importantes preguntas que le podríamos hacer en esta mañana y en esta entrevista emplazada con motivo de esa ronda de entrevistas que llegamos a tener durante 2 semanas consecutivas con los distintos números 1 de los grupos políticos, tanto para el Congreso como para el Parlamento, y una entrevista que habíamos emplazado pues para el día de hoy. Otra de las preguntas importantes es sobre y en relación también a las medianas y pequeñas empresas, como el tema principal es los autónomos, algo tan importante como el autónomo. ¿Qué sistema cree usted que se debería de imponer de cotización para equilibrar y equiparar un poquito, de alguna forma, ese autónomo tan difícil de...
Sí, el autónomo en España ha sido el gran marginado y el gran sufridor, porque son trabajadores... Yo soy autónomo, ¿eh? y lo llevo en mi sangre. Digo que lo llevo en mi sangre porque yo también cotizo como autónomo y veo la diferencia abismal que hay a la hora de las jubilaciones y a la hora de cualquier ayuda o incluso enfermedad.
Enfermedad, sí.
Estamos hablando de que es necesario equiparar al autónomo con el trabajador por cuenta ajena. Y eso lo vamos a hacer. Ya hay un plan para ello, de tal manera que ese plan está consensuado incluso con los catalanes. De manera que Convergencia y Unión y el Partido Popular en temas de autónomos llevan un programa específico de desarrollo y de igualdad hacia el resto de trabajadores.
En materia de infraestructuras, autovías, carreteras provinciales, puertos, aeropuertos, ¿qué propone el Partido Popular en este sentido?
Uy, propone muchísimo. Hay un plan regional, de desarrollo regional, que está previsto de aquí a 7 años su totalidad. Y estamos hablando que en ese plan de desarrollo regional, por fondos europeos, fondos nacionales y fondos de la propia comunidad, está previsto una inversión de 7 billones de pesetas. Estamos hablando de caminos rurales, que hay también que hablar. O sea, no vayamos solo a las autovías, vamos a empezar por la base, por caminos rurales. Este municipio tiene, como bien conocen ustedes, muchos anejos, y tienen cortijadas grandes,
sí,
que sufren enormemente lo que es el caminos rurales buenos o malos, según donde le haya tocado. Digo según donde le haya tocado porque yo recuerdo que incluso viendo las inversiones que se hicieron aquí en esta comarca, además que fue afortunada en ese sentido con la reforma agraria, nos encontramos con que se encuentran caminos como arreglados, y sin embargo, si pasas por ellos, te das cuenta de que no se han arreglado en la vida. Y costa. En la Junta de Andalucía, como que ellos han gastado un dinero y lo han arreglado. Por ejemplo, el camino del Cortijillo de la Alhondiguilla. Ese camino costa como arreglado, y sin embargo, que se lo pregunten a los que viven en la Alhondiguilla y verán como de ahí nada. Vamos a hacer unas inversiones que por lo menos la Junta de Andalucía pague el 50% de esos caminos rurales en todos los municipios, y el otro 25% lo pagaría o lo sufraría la Diputación, y solo el 25% los ayuntamientos. De manera que sean los agricultores los que realmente puedan acceder fácilmente por esos caminos, ir a sus campos y sacar sus productos. Empezando por ahí, como digo, por los caminos. A continuación hay que hablar de carreteras, y de carreteras secundarias, que son importantísimas, y que aquí, si se dan cuenta ustedes, cada vez que hay un debate o hay alguna intervención del Partido Socialista, inmediatamente echa las culpas de los males de Andalucía al gobierno de España. Totalmente falso. La responsabilidad total de las carreteras de Andalucía, exceptuando las dos obras importantes, estamos hablando de la autovía Granada-Motril y de la autovía de la Costa, todo lo demás depende de la Junta de Andalucía. ¿Y eso qué significa? Pues que en Granada se necesita una inversión para arreglar las carreteras, no dicho por el Partido Popular, sino dicho por la propia Diputación, de más de 21.400 millones de pesetas. Mientras eso se necesita y no se invierte y no se hace, nos encontramos con que se pierden 19.000 millones de pesetas en bachear los baches de la A92 a su paso por Granada. Estamos hablando de 19.000 millones de pesetas, son muchos millones los que se han perdido en bacharlo, y todavía, fíjense ustedes cómo está. Y hablando de la A92, el Partido Popular va a presentar mañana a los medios de comunicación pues unas iniciativas que municipio a municipio, de manera que de las 168 municipios, cada uno de los municipios tendrá un compromiso por escrito de cuál es, como mínimo, la actuación que va a tener el Partido Popular si gana las elecciones en Andalucía en esta legislatura. Y uno de los compromisos que llevamos es la conexión de este municipio con la A92. Hay una carretera que, bueno, lo conocen ustedes, que más que una carretera es un carril, el carril de la Villa, de la Viga, de la Vía, pues en vez de la Vía, la Villa. Bien, pues ese carril que conecta Oveila con Láchar, sería lo lógico que se hiciese una buena carretera y que conectase a la A92. Que es la salida natural de este municipio. Ese compromiso lo establecemos en nuestro programa por escrito y lo vamos a respetar, lógicamente, como estamos haciendo con todos los compromisos establecidos en época electoral, que ya tenemos la ventaja de que hemos dado cuentas de nuestro de nuestros compromisos convertidos en hechos a nivel del Gobierno de España, así queremos hacer lo mismo en Andalucía.
Son muchísimas las localidades que tenemos por esta comarca, inclusive Montefrío, que no tienen acceso directo a la autovía.
Efectivamente. Y además, no solamente no tienen acceso directo, sino que no tienen ni indicadores, ¿eh? Porque ellos ahora no, pasan y no saben ni, nadie dónde está, y eso es una pena. Eso. Estamos hablando de 11.000 habitantes. Es una vergüenza que a principios de siglo, de un nuevo siglo, pues nos encontremos en la situación de comunicaciones que tenemos. Por eso, aquí es primordial arreglar estas comunicaciones si queremos desarrollar a nivel industrial este municipio, que merece la pena, ¿eh?
En relación a comunicaciones, le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Se podría llegar a pensar que se puede conectar el AVE en una comunicación con las distintas provincias que ya disponen de este sistema de transporte en la próxima legislatura, el AVE en Granada?
Bien, yo sí hay un compromiso de sufragar los fondos necesarios para que el AVE se construya por parte del Gobierno de España y para que esa conexión con Granada, concretamente dentro del plan de desarrollo regional que le he comentado, están presupuestados 70.000 millones de pesetas, de los cuales en los próximos 4 años hay unos presupuestos previstos de 25.000 millones de pesetas. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las obras de adecuación de las vías desde aquí a Bobadilla, que sea la conexión desde Granada a Bobadilla, requerirían una inversión importantísima y, sobre todo, en primer lugar hay que hacer los proyectos, que también ya valen un dineral, y empezar con ello cuanto antes. De hecho, ya hay un presupuesto general del Estado, como digo, está previsto en los próximos 4 años y ojalá diera tiempo a haberlo acabado. Yo entiendo que en 4 años va a ser muy difícil que se haga y que se conecte y que sea una realidad en 4 años. Lo veo difícil, pero no quiere decir que sea imposible.
Ha dicho usted en una entrevista o rueda de prensa, y viene recogido en una crónica del periódico Ideal en el día de hoy, ha dicho usted una frase y dice: la revolución industrial en Granada. ¿Qué significa eso?
Sí, sí. Mire usted, en Granada, como yo creo que el resto de Andalucía, pero en Granada aún es más sangrante. En Granada, tras 18 años de gobierno socialista, nos encontramos con que somos la última provincia de Andalucía y de las últimas de España, la penúltima concretamente. Bueno, pues nosotros queremos darle un nuevo ritmo al crecimiento granadino, porque pensamos que los granadinos no somos más tontos, ni somos tampoco menos trabajadores que los sevillanos, por ejemplo. Y creo que tenemos todos los derechos del mundo a tener ese desarrollo en nuestra provincia. Analizando cuál es la situación económica de nuestra provincia, observamos que hay una política que se ha seguido desde la Junta de Andalucía, y es una política de que mejor que no exista una responsabilidad en industria, y cuanto menos industria haya, menos problemas hay. Eso es una barbaridad lo que ha ocurrido aquí, y la industria en Granada brilla por su ausencia. Tenemos que fomentarla y hacer una verdadera revolución, como comenté con los empresarios. Estamos viendo la posibilidad de hacer polígonos industriales. Uno de los municipios donde un polígono industrial puede caber perfectamente sería en este, en Illora. Y sin embargo, para eso es fundamental que se haga la conexión con la autovía. Si no hay conexión con la autovía, si no hay carretera en condiciones, es muy difícil que una empresa se venga y se establezca aquí. Luego, por lo tanto, en primer lugar, las conexiones, en segundo lugar, esa revolución industrial pasa por un polígono industrial aquí, le guste o no le guste a los antiguos alcaldes, que tuvieron oportunidad de hacer un polígono industrial y no quisieron. Recuerden ustedes.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
En Caja Rural de Granada no necesitamos consultar bases de datos para medir la calidad de nuestro servicio. Nuestros clientes nos lo dicen. Hay confianza. ¿Qué más se puede pedir? Mejorar aún más. Esa es la respuesta. Entre todos lo vamos a conseguir. Caja Rural de Granada, la única entidad financiera al servicio exclusivo de Granada y su provincia. Caja Rural de Granada. La Rural.
Gestoría Santaella. Confíe en su gestor administrativo. No se confunda. En Illora, Gestoría Santaella. Calle Pilar Alto 18. Teléfonos 958-46-3580 y 46-3131. Su elección más acertada. Muebles Puerma, una empresa pionera en el sector del mueble dentro de nuestra provincia, con más de 35 años de experiencia, le ofrece la campaña 2000. Sillón orejero desde 9.800, basculante desenfundable desde 9.600, conjunto sofás 3 más 2 plazas desenfundable desde 32.000 pesetas. Disponemos de una gran variedad en telas. Esté atento a las ofertas puntuales que Muebles Puerma les ofrecerá en su campaña 2000. Estamos en calle Corrales 11, Illora. Teléfono 958 46 31 11. Campaña 2000 en Muebles Puerma.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.
Seguimos en este informativo local y provincial en el que hoy nos hemos principalmente centrado con esta entrevista que teníamos emplazada de esa ronda de encuentros con los distintos números uno al Congreso y al Parlamento Andaluz por la provincia de Granada, de los distintos, valga la redundancia, grupos políticos. Hoy una entrevista que teníamos emplazada era con don Juan de Dios Martínez Soriano, quien tenemos ante los micrófonos de nuestro informativo, candidato número uno al Parlamento Andaluz por el Partido Popular, con quien estamos manteniendo una entrevista y a quien le vamos a realizar otra pregunta y sobre un tema tan delicado y tan importante como es salud. ¿Qué propuestas tiene el Partido Popular en este terreno?
Pues la verdad es que cuando se inició hace ya casi 16 años la reforma sanitaria en Andalucía, la previsión era pues que hace 5 años, de 5 a 10 años, hubiera acabado esa reforma sanitaria. Y nos encontramos que no solamente no ha acabado, sino que además se ha perdido la filosofía inicial de esa reforma, que era la atención al enfermo pausada, con unas consultas lo más cercanas posibles y, desde luego, con una agilización desde un historial médico en condiciones hasta una agilización de las pruebas consultivas, las pruebas diagnósticas y, desde luego, los tratamientos más eficaces. Nos encontramos con que eso no ha sido así. Nos encontramos con que este mismo municipio tiene un centro de salud que quiero recordar que hace ya pues bastantes años que se hizo, de manera que lo hizo, fueron en los años 70 cuando se hizo el centro de salud. Centro de salud de aquí, la UCD también, como todo lo que se hizo en Illora. De manera que ese centro se ha quedado pequeño, ese centro no reúne las condiciones modernas adecuadas y nos encontramos que lo mismo que ocurre aquí ocurre en muchísimos municipios todavía de nuestra provincia. Pero el problema ya no son solamente los centros, sino la atención a la hora de ir a un especialista. A la hora de ir a un especialista se han desmantelado las especialidades extrahospitalarias y prácticamente depende del lugar donde te encuentres de la provincia, así tienes mejor o peor atención sanitaria. Yo creo que los ciudadanos tienen los mismos derechos, vivan en Illora, vivan en la parte norte de la provincia, vivan en la Alpujarra o vivan en Granada. Sin embargo, eso no es así. A cada uno les toca después un centro hospitalario correspondiente y en base al centro hospitalario que le toquen, pues hay desde unas listas de espera de un año y medio, por ejemplo, para una consulta de una enfermedad de sueño, por decir una consulta, si te toca en el clínico, o 6 meses si te toca en otro hospital. Bueno, pues no hay derecho a eso. Nosotros pensamos que la reforma sanitaria no se ha hecho, no solamente no se ha hecho en su totalidad, sino que se está perdiendo esa filosofía y que tenemos que hacer una gran inversión en reforma sanitaria, algo parecido a lo que significa una gran inversión en centros escolares. Pues igual tenemos que hacerlo en sanidad, pero hay que hablar sobre todo de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios han perdido la ilusión y el ímpetu que tenían, recuerdo yo, con bastante porvenir en su momento, cuando llegaron los socialistas. Y nos encontramos en la actualidad con que están desmotivados, no tienen ese incentivo profesional que, gracias a ellos, que son los verdaderos artífices de hacer una buena sanidad, pues a veces, como digo, falta de motivación total. Los médicos de atención primaria, por ejemplo, de los centros de salud de Granada, más del 50% son interinos. Claro, y así cuesta mucho trabajo el que vaya, el que se trabaje con ilusión. Hay que tener en cuenta también que pasan cosas que te quedas alucinado. Y es que como consecuencia de intentar reducir gastos, pues se están cebando en los profesionales. De tal manera que a la hora de una sustitución, que por ley tiene que hacerse por enfermedad o por vacaciones, no son sustituidos por otro nuevo personal, sino que el compañero tiene que cubrir su consulta y la consulta del otro compañero. Esa es la política que han llevado, y yo creo que es una política totalmente equivocada en Andalucía, que si se contrasta con la política que lleva el Insalvo en el resto de España, vemos la gran diferencia de atención médica en ese sentido, puesto que los profesionales pueden estar mucho más relajados y están mucho mejor sustituidos por otros compañeros que no sean los que trabajan a diario con ellos, sino otros nuevos. Necesitamos una nueva plantilla, una ampliación de plantilla, y necesitamos, desde luego, la construcción de nuevos hospitales. Y hablo de construcción de nuevos hospitales, que por fin parece ser que en esta campaña se han decidido a decir el Partido Socialista que sí los van a construir. Estamos hablando de un hospital en Loja, estamos hablando de un hospital nuevo en Órgiva y estamos hablando de un hospital nuevo en Guadix. Esos tres hospitales, que los venimos reivindicando desde hace ya mucho tiempo, es la primera ocasión que el Partido Socialista ha anunciado que está de acuerdo en que se construya. Esperemos que no sea y no quede en aguas de borrajas, y que durante esta legislatura lo habíamos hecho.
También las políticas hidráulicas, que están provocando bastante descontento, y es uno de los grandes temas de necesidad que interesan a Granada y que están preocupando. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular en este?
Son fundamentales, en nuestra provincia aún más, y sobre todo con la consecuencia de la sequía que nos viene ya este año y que la hemos pasado otro año. Yo entiendo que las inversiones en obras hidráulicas deben de realizarse cuando llueve y cuando no llueve. No hay que hacerlas de forma de urgencia cuando estamos ya secos, sino previamente. De hecho, la responsabilidad total de los regadíos secundarios corresponde a la Junta de Andalucía. La responsabilidad que tiene la Administración del Estado es solo y exclusivamente a la hora de hacer las grandes obras, y estoy hablando de los pantanos y para usted de contar. En Granada se han hecho un esfuerzo en ese sentido importante, y estamos hablando en la parte norte de la provincia, se han construido en esta legislatura un pantano, el pantano del Portillo. Se está haciendo ya en la parte de Guadí la conducción de la olla de Guadí, puesto que teníamos un pantano hecho y no regaba porque no tenía conducción. Fíjese qué aberración. Y desde luego en la parte sur se ha invertido una barbaridad. Estamos hablando de que la presa de Rules, por ejemplo, durante dos legislaturas socialistas se invirtieron 5.000 millones de pesetas, y en la última legislatura, en la legislatura del Partido Popular, llevamos ya invertidos 15.000, o sea, tres veces más que ellos en dos legislaturas. Creo que ahí no se para la cosa, eso a nivel de España está cumpliendo. Sin embargo, se necesita y se requiere el que se ponga la modernización del regadío a trabajar cuanto antes, que los decretos que la Junta de Andalucía ha hecho en cuanto a la modernización de regadíos deben de reconsiderarse, como consecuencia que el agricultor tiene que pagar ni más ni menos que el 60% de lo que significa esos canales secundarios antes de que llegara el agua ya a su tierra. Entiendo que el Partido Popular, desde luego, va a rectificar esa postura, puesto que los regantes, que suelen ser personas no muy bollantes y que no tienen por qué hacer primero la obra y después que le paguen solo el 40% a la Junta de Andalucía, nosotros creemos que debe de actuar la Junta de Andalucía como actúa el Gobierno de España, y es que sufrague, que haga la obra, y que después, mediante un canon, poco a poco vayan pagándolo los agricultores. Esa es la realidad, y creo que necesitamos mucha modificación y mucha actividad en cuanto a lo que significa la agricultura desde la Junta de Andalucía.
Don Juan de Dios Martínez, ¿cuál es el principal problema para que se reconozca el censo real de Andalucía y la deuda histórica?
Ustedes, primero, en la deuda histórica, yo quiero recordarles que la deuda histórica de Andalucía ha habido una reconocida y pagada, y quien la ha pagado ha sido el gobierno de José Oriana, que la pagó solo a los tres meses de estar en el gobierno, 20.000 millones de pesetas que sufragó como deuda histórica o en concepto de deuda histórica, que teóricamente esos fondos iban a ir destinados a equilibrar pues inversiones que, como consecuencia de esa dejación histórica, teníamos en Andalucía. ¿Saben ustedes en qué se gastaron los socialistas andaluces esos 20.000 millones de pesetas? En pagar, entre otras cosas, comidas que debían, en pagar deuda de gastos corrientes, y ni un solo duro a inversiones. No obstante, después no hemos oído hablar más de deuda histórica. El Partido Socialista ya se ha callado, puesto que quien le ha pagado la deuda histórica ha sido el gobierno de José María Aznar. Y ya se ha callado, no pide más deuda histórica. Ahora, la cantinera durante estos 4 años ha sido el censo de Andalucía, el reconocimiento del censo. Yo me quedo asombrado cuando veo que a los 2 meses de llegar José María Aznar al gobierno ya le pedían 400.000 nuevos andaluces. ¿Cómo nacen los andaluces? Qué rápido, ¿eh? 400.000 andaluces en 2 meses de estar en el gobierno de España José María Aznar. ¿Qué ha pasado hasta entonces? ¿Es que hasta entonces no habían nacido los andaluces o es que esto es nuevo? La verdad es que Andalucía no ha estado ni de broma marginada, sino todo lo contrario. Ha habido un reconocimiento de censo real, entre otras cosas, cuando se le dice venga usted y aplíquese la nueva financiación, que lo han aplicado en todo el resto de España, menos en Andalucía y menos en Extremadura. Pero ahí se reconocía el censo, en el nuevo sistema de financiación. Al no aceptar ese sistema de financiación, Andalucía ha perdido 170.000 millones de pesetas, que podíamos tener los centros escolares terminados y podíamos tener los centros de salud terminados. Sin embargo, se han perdido por no doblegar su mano o por no dar a torcer su mano el señor Chávez. Ha perjudicado fuertemente a Andalucía por ese sistema de ser la oposición del gobierno de Aznar. Fíjense ustedes, Felipe González perdió las elecciones y como no se fiaba ni de Borrell ni de Almunia, pues dijo, bueno, yo voy a fiarme más que de Borrell y de Almunia, de mi amigo Chávez, que va a utilizar a todos los andaluces para hacer una ofensiva contra el gobierno de España y mantener permanentemente una oposición. Eso es lo que ha hecho, jugar con nosotros, jugar con las instituciones y de esa manera pues utilizar un eslogan que es fácil, yo no estoy en el censo reconocido, usted me debe, es falso totalmente. Desde que está el gobierno de José María Aznar a como estaba antes el gobierno de Felipe González, los fondos que vienen para cada andaluz, como consecuencia de fondos europeos, fondos del el presupuesto nacional y fondos del de compensación interterritorial, que son los tres fondos con los cuales se nutre una autonomía, ha pasado. Con Felipe González venía para cada andaluz 264.000 pesetas, quiero recordar. Para cada andaluz con José María Aznar llegan 385.000. Luego es falso que haya habido una discriminación con Andalucía. Todo lo contrario, una elevación grande e importante.
¿Qué opina, según las últimas encuestas que hacen que el Partido Socialista o hagan creer que el Partido Socialista roce la mayoría absoluta?
Bien, yo creo que el andaluz es una persona inteligente y el andaluz sabe que si gobierna el Partido Socialista de nuevo, serían ya casi un cuarto de siglo, 25 años en los que va a estar al frente de Andalucía un gobierno monocolor, el mismo gobierno. Sabe también el andaluz que no es bueno eso, que en democracia lo ideal es un cambio. Y que además eso activa la inteligencia de los políticos y que además activa el buen comportamiento. No es bueno que nos acostumbremos a que permanentemente hagan lo que hagan, siempre van a tener los votos, porque confunden las instituciones con su propio cortijo, que es lo que está pasando en Andalucía. Entiendo que tenemos una oportunidad de un cambio serio en estos momentos. Digo un cambio serio porque sería una alternativa. Y yo creo que es la única alternativa posible. Y cuando hablo de la única alternativa posible es pensar que el Partido Socialista ya ha anunciado que con Izquierda Unida va a tener un apoyo a nivel nacional. En Andalucía le están relegando un poquitín a Izquierda Unida. Izquierda Unida no para de pedirlo, pero Chávez parece ser que como no lo necesita mucho, tampoco lo quiere en Andalucía. Aunque al fin y al cabo es exactamente igual, puesto que votar ahora mismo al PA, por ejemplo, también es, después de estos 4 años de cogobernar, lógicamente significa PA, Izquierda Unida, exactamente igual que votar al Partido Socialista. Luego hay una alternativa, y es la alternativa reflejada en los hombres y en las mujeres, en este caso en Teófila encabeza esa alternativa, que es la del Partido Popular, con la experiencia de gobierno nacional y con los hechos realizados ya. Creo que esa alternativa y esas propuestas que llevamos en nuestros programas para hacerla realidad en 4 años, estamos hablando de que va siendo hora de que Andalucía despegue de donde se encuentra, que Granada no sea el patito feo de Andalucía, sino todo lo contrario, y que de una vez por todas modifiquemos las actitudes desde el gobierno andaluz para conseguir despuntar en nuestra tierra y llevarla donde se merece. Estas encuestas que ahora mismo nos dan posibilidades de que el Partido Socialista está rozando la mayoría, yo creo que no debemos de confiarnos, por un lado, de que sean ciertas, y por otro lado no debemos confiarnos de que sean falsas, porque la verdadera encuesta está el día 12. El día 12 es cuando los ciudadanos de Andalucía tienen la palabra, y es cuando debemos de entre todos pensar y reconsiderar nuestro voto, no solo en base a simpatía o antipatía, sino en base a realidades. Y yo creo que si pensamos lo que ha supuesto el gobierno de España durante estos 4 años y lo que puede suponer el gobierno de Andalucía durante los 4 años siguientes, los próximos 4 años con Teófilo Martínez, quizás sea bueno el apostar sin lugar a dudas por esa revolución, por esa ese cambio, y por lo tanto las encuestas se le dan el cambio a menudo también. Ya pasó en otras elecciones pasadas, que daba la sensación de que el Partido Socialista iba a perder las elecciones, y sin embargo no fue así, se le dio el cambio a esas encuestas. Yo espero que en esta ocasión pase al revés y que también se le dé el cambio a las encuestas.
¿Qué significa esa rebaja de los impuestos que nos ha anunciado el presidente del gobierno?
Significa seguir con la política que hasta ahora mismo se está haciendo. Ya se ha hecho una disminución significativa en los impuestos, más de un 11% en los impuestos nacionales. Y estamos hablando de que hay que intentar que lea el clima para que se creen nuevas empresas, para favorecer la creación de empleo. Y una de las maneras de hacerlo, sin lugar a dudas, es la manera que ha seguido el gobierno de España durante estos 4 años. Y es fomentando el que la pequeña y mediana empresa pueda sobrevivir, pueda crearse nuevas pequeñas y medianas empresas, y esas son las que al fin y al cabo van a producir el empleo que necesitamos en España. La idea es conseguir que en estos próximos 4 años tengamos o aspiremos al pleno empleo. Eso de aspirar al pleno empleo es un proyecto muy ambicioso. Estamos hablando de 1.400.000 nuevos empleos que, viendo la trayectoria seguida en estos 4 años pasados, que se han creado en España 1.800.000 empleos, creo que merece la pena seguir apostando por ese tipo de políticas de abaratar todos los costos, de tal forma que tengamos posibilidades de que nuestros jóvenes, nuestras mujeres y nuestros mayores de 45 años puedan encontrar un empleo.
Días y muy pocos para ese día de elecciones. El día 12, que pues, prácticamente el domingo, ¿no? Es el día
el próximo domingo
de elecciones, y vamos a pedir, a falta de estos días, el voto para el Partido Popular. Tiene los micrófonos abiertos para hablar y dirigirse al pueblo de Illora y su comarca.
Pues efectivamente, yo creo que, como antes he comentado, merece la pena el que reflexionemos, el que veamos qué se ha conseguido con estos 4 años de gobierno de José María Aznar y qué se puede conseguir con 4 años de gobierno con Teófilo Martínez en Andalucía. Creo que los andaluces necesitamos un cambio. Creo que además el ritmo de crecimiento de Andalucía tiene que ser mucho más elevado. Y ya si hablamos de Granada, ¿para qué decir? Granada ha estado abandonada desde Sevilla. Prácticamente los proyectos importantes, y estamos hablando de cosas que no hemos comentado antes, temas de cultura, por ejemplo, lo que significa tanto bombo y platillo, que hace 4 años hablaban de las rutas del legado andalusí. Uh-huh. Por aquí pasaba una y pasa, la de Washington e Ibre. Bien, pues ven ustedes lo que se ha hecho en este municipio por la ruta del legado andalusí. Pues, que yo sepa, 2 iconos que han colocado hace 2 meses ahí en la carretera. Eso es una vergüenza. Y estamos hablando de que tenemos una iglesia extraordinaria de Diego Siloé, que es monumento nacional, y que las piedras todavía se pueden y se siguen cayendo de la cúpula. Estamos hablando de un castillo que lo único que se ha hecho fue iluminarlo, y además no por cultura, sino por turismo. Y nos encontramos con que se están cayendo piedras de hasta 100 kilos, ¿eh? El peligro que eso supone. Mientras que, bueno, yo creo que hay que consolidar la muralla, hay que trabajar sobre ese castillo. Bueno, el decir esto ha sido un ejemplo de mala actuación. situaciones, necesitamos un cambio en Andalucía, necesitamos unos responsables nuevos, necesitamos una nueva ilusión para que los granadinos despunten y lleguen donde deben de llegar. Ese cambio puede producirse el próximo domingo, si ustedes lo quieren. Y yo le pido el voto para los hombres y mujeres de Illora hacia el Partido Popular.
Muy bien, le agradecemos su presencia ante los micrófonos de la mañana en este especial informativos, una entrevista que teníamos emplazada días atrás en esa ronda de encuentros con los distintos números uno al Congreso y al Parlamento andaluz de los distintos grupos políticos por la provincia de Granada. Hoy estuvo con nosotros Juan de Dios Martínez Soriano, candidato número uno al Parlamento andaluz y además presidente provincial del Partido Popular. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.
Especial Elecciones en Radio Parapanda.